Metal Words.
Bienvenidos a Metal Words, el mejor podcast semanal en español que se ocupa de los asuntos del metal, el hard rock y el rock and roll.
Junto a tus anfitriones,
Bernard de Bastard,
el Rook,
y la ayuda mecánica de
emprenderás un entretenido viaje por el super hiper mega chumbo triple bomba
universo del metal.
En Metal Words no solo escucharás noticias, lanzamientos, conciertos y curiosidades de tus bandas favoritas. También se entablarán las más satíricas y burlescas discusiones acerca de la historia y actualidad de las mismas.
En Metal Words no faltarán las entrevistas a famosos, presentaciones en vivo, concursos y fabulosos premios. Todo lo contrario, faltarán.
Metal Words está disponible de forma gratuita y sin afán de lucro por ahora en iTunes y Podomatic.
Y llega a ustedes gracias a los efectos del abuso de Jack Daniels,
Jim Beam,
Heineken,
Club,
Papa John's
y Gringo Bandito
Hot Sauce.
Yeah. Hola y bienvenidos al episodio 12 de la segunda temporada de Metal Words. Bueno, hemos estado ausentes bastante esta época.
Sí, acá por Quito está un poco el clima loco, digamos. Hasta la semana anterior teníamos incendios forestales por todo lado y ahora tenemos inundaciones y deslaves. Entonces eso afectó un poco la salud.
Además de que, bueno, estuvimos de vacaciones y, bueno, tuvimos un episodio después de las vacaciones, pero tuvimos problemas de salud y, bueno, ya estamos de nuevo aquí. Esperemos quedarnos un poco más.
Así es. En fin, en este episodio les vamos a hablar acerca de uno de los más grandes guitarristas de nuestra era y creo que es justo decir que de todos los tiempos.
No es un pájaro, no es un avión, no es Superman, es Yngwie Malmsteen.
Además, Yngwie Malmsteen debe ser el guitarrista más respetado, querido, ¿qué más puedo decir? Respetado, querido, admirado, apreciado y anhelado por Guitar Quest.
Sí, de ley.
Bueno, creo que dejemos el Jibber Jabber y vamos al asunto.
Bueno, también lo vamos a tratar un poco de noticias, conciertos. Va a haber un concierto más este año. Uno más y no jodemos más.
Así es. Ya les vamos a decir cuál es. Y bueno, comencemos.
Y aquí va Arco Eléctrico. Arco Eléctrico.
¡El contacto con el metal!
Bueno, here I go again.
¿Vos solito?
Sí, ahí.
Bueno, como estábamos diciendo, vamos a hablar de Yngwie Malmsteen, uno de los guitarristas más al oeste que se puede escuchar en estos tiempos. Pero Yngwie no nació como Yngwie. Al principio, bueno, debemos comenzar diciendo que Yngwie es sueco.
Cuando debió ser argentino, creo yo.
Bueno, se puede decir que es sueco y se puede decir que no es sueco.
A ver, ¿por qué podemos decir que es sueco?
Porque nació en Suecia.
¿Y por qué no es sueco?
Porque no es un zapato de madera que paradójicamente es usado por los holandeses. Que, bueno, lo raro es que en los suecos en Holanda se llaman sabots.
Sí.
Sí. Entonces por eso no les dicen suecos, los suecos solo les dicen en Suecia. Y bueno, y se ha extendido ahí la venta de este zapato, pero no viene al caso. La cosa es que Yngwie Malmsteen no se llamaba Yngwie Malmsteen, sino se llamaba Lars Johan Yngwie Lannerbach.
Ese es el verdadero nombre de Yngwie.
Sí, así le puso su mamá. El papá no, porque no sabemos qué pasó con el tipo.
Lars Johan Yngwie Lannerbach.
Yo creo que el papá no le soportaba. Ya sabes, Yngwie, una de las características de Yngwie es que tiene un excelente concepto de sí mismo y no teme expresarlo. Entonces eso algunas personas lo consideran una característica repelente. Pero en fin, nosotros no estamos para hablar de eso, sino de sus cualidades como músico y un poco de la historia de cómo llegó a ser el demoniado guitarrista que es.
Bueno, este señor nació el 30 de junio de 1963. Uh-huh. Entonces ya se perdió un poco la época de los 60, de los hippies y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Tiene más bien otro tipo de influencia.
Sí, pero en su edad temprana, bueno, la primera influencia que tuvo es su familia, porque su mamá, su hermana, todos son unos musicazos, ¿no?
Así es.
Él, bueno, todos son, tienen formación clásica y esa es la influencia más notoria en el estilo de Ingrid Malmsteen, que vamos a describir más adelante. Él, su mamá es de la sinfónica, su hermano es flautista y todo eso, ¿no? Pero el hecho que el punto de quiebre en la vida de Ingrid Malmsteen es cuando ve un video de...
Eso te digo, ¿cómo es que Ingrid aprende a tocar guitarra? ¿Por qué quiere aprender a tocar guitarra? Yeah.
Él ya tenía formación musical, ¿no? Desde pequeño, ya saben cómo es en el norte de Europa, ¿no? Especialmente en la península escandinava, es como aquí tomar, todo el mundo lo hace ya. Entonces es común. Y Invi vio un video, no un video, sí, creo que fue un concierto de Jimi Hendrix. Y es este en que bota la guitarra al suelo, se da malabares y al final le termina quemando, ¿no? Y ahí Ingrid Malmsteen dice una cosa, ¿no? Que es el punto de inflexión de la historia de Ingrid Malmsteen, dice, this is cool.
Claro, pero no fue como que, bueno, dices, bueno, yo vi a Jimi Hendrix, dices, bueno, wow, ese man era buenazo, sí.
Pero no por la música.
Le impresionó lo que tocó.
Claro.
No.
Fue, o sea, la parafernalia del asunto, fue el ambiente. Todo esto de lo de rockstar le impresionó, la música no, él no tiene mucha influencia de...
Según Ingrid, lo que dijo es que a lo que le gustó es poderle romper a la guitarra.
Sí.
Ajá. Bueno.
Entonces, pucha, se traumó con esto de la guitarra y comenzó a estudiar, ¿no? Y era muy persistente en esto, sí, sí, eso sí, una característica que le sirvió, un poco obsesivo, digamos. Dale, que dale, repase y que repase y recontra que repase y recontra que repasa, ¿no? Entonces, técnicamente era un guitarrista muy bueno al principio, ¿no? De ahí fue para arriba nada más, ¿no? Y a la edad de... cuando era jovencito y sus 16 añescos, menos. Tenía 10. Ya comenzó con su primera banda, ¿no? Y ya interpretaban temas clásicos como Paganini. De Paganini, perdón. Y también, ya en el mundo del rock, lo que más le llevaba la atención y lo que compaginaba con su estilo clásico era, obviamente, en esos tiempos no podía ser otra cosa más que Deep Purple, ¿no? Y la guitarra de Ritchie Blackmore. Eso fue lo que le marcó más. Esa es una de sus influencias más importantes musicalmente hablando.
¿Sabes? Ese tipo es un poco, como te dice, un poco obsesivo, un poco, no sé,
traumado
con él mismo.
Pero hablando musicalmente, vos, los primeros años de, bueno, en esos tiempos, ya no los primeros años, ya estábamos por el Deep Purple Mark II, ¿no? Con Ritchie Blackmore y Ian Gillan en la guitarra, ¿no? Esa música es súper influyente, ¿qué opinas?
Claro, es obvio que es súper influyente, al menos en Ingrid es súper influyente. Pero, no sé, yo creo que también tiene mucho que ver la forma de ser de Ingrid, porque si él no fuera como es, tal vez no hubiera alcanzado ser tan buen guitarrista.
Sí.
Además, por ejemplo, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Ingrid, ¿qué será? Hace unos 5 o 6 años. Y le dicen que... ¿Cómo fue? ¿Cómo así decidió venir de Suecia a Estados Unidos? Y me dice, bueno, la verdad es que a mí me costó 2 años ser famoso en Suecia. Sacado la madre ser famoso en Suecia. Yo vine a los Estados Unidos y me demoré una semana en ser famoso. Solo me tuve que presentar en no sé dónde que se había presentado. Y ya era famoso, todo el mundo se acercó, el de la disquera se acercó, todos querían un contrato conmigo, todos querían que yo toque en todos sus shows y sus bandas. Y entonces yo comprendí que yo era demasiado para este lugar.
Entonces, bueno, eso es una de las dos cosas que definen, bueno, una de las 4 o 5 cosas que definen a Ritchie Blackmore, a Ingrid, ¿no? Pero bueno, ese es su carácter, ¿no? Y bueno o malo no nos importa mucho.
Bueno, la verdad es que no creo que no te pueda importar mucho porque es la otra parte que le hace a Yngwie. Es parte de su rockstar, su carácter. O sea, no solamente...
está bien, sí.
Ajá, bueno.
Pero lo bueno es que no tenemos que vivir con el tipo, o sea, no tenemos que socializar. Después a eso me referí.
Ah, bueno, yo bueno, sí no pudiera.
Tempranamente ya comenzó con la música y tuvo su agrupación y todo eso, ¿no? Pero ya un poco más, digamos, a los 16, 17 entra esta banda que se llama Stealer. Y causa impresión, genial, ¿no? Y solo dura un año ahí en Stealer, graban unos cuantos presentaciones y un álbum. Y después pasa a una banda que se llama Alcatraz. Esta banda sí le fue bien, o sea, ese fue el salto a la fama de Yngwie, fue donde se... donde alcanza su estatus de dios de la guitarra, digamos, ¿no? Muy joven ya era, pucha, totalmente virtuoso. Y esta banda, Alcatraz, no es muy conocida, es subvalorada, digamos. Pero de ahí han salido grandes músicos. Otro de los guitarristas geniales que ha tenido Alcatraz es Steve Vai, por ejemplo.
Claro, así es. Sí, lo que sucede es que cuando sale su primer disco, Rising Force, él abandona Alcatraz.
Claro, bueno, Alcatraz solo grabó un disco, pero fue, y uno, un disco de estudio y otros del solista, en vivo, pero fue No Power From Rock and Roll. Y fue muy exitoso, después decidió, ya estamos hablando del año 84, ¿sí? Entonces decidió sacar su disco, bueno, no de solista, no, sino su propia banda. Rising Force se llama el disco, ¿no? Y desde ahí,
Se llama Yngwie, ¿no? Es más, su carrera es más solista. Es, o sea, su banda es como Bon Jovi. Se llama Bon Jovi porque el man se llama Bon Jovi.
Sí, entonces, pero...
bueno, después tiene varios discos en la década de los 80s. Tiene más o menos un 4 discos, más o menos del 84, más o menos hasta el 88, que creo que es el último disco de la década. Y luego, bueno, acá comienza Yngwie, para cuando ya alcanzamos los 90, Yngwie ya es un guitarrista reconocido y admirado y
claro,
ya
es
está
que
dentro del panorama de todo el mundo.
Los discos con Rising Force fueron súper exitosos, principalmente porque por su virtuosismo y porque participa con un montón de músicos, o sea, no tiene una formación fija. Y, por ejemplo, dentro de los músicos que colaboraron fue Joy Lynn Turner de Rainbow. Richie Blackmore Rainbow, entonces. También ha hecho montones de tributos para Deep Purple, por ejemplo, Ozzy Osbourne también, porque le ha traído mucha fama. Y como todos estos artistas que acá no se les conoce mucho, o no sé su carrera, o no se sabe cuál es la verdadera dimensión que tienen. Y ese que es cliché, pero es ultra famoso en Japón. Inclusive, él después de grabar su disco concierto para guitarra seguido por la orquesta, o sea, él escribió con la Filarmónica de Londres, creo, no estoy muy seguro, pero después lo grabó con la de Japón. ¿No has oído ese disco?
No, ¿sabes qué?
Concierto para guitarra y orquesta.
¿Ya?
Ajá.
Pero, bueno, lo que es así un poco... que tiene un poco contradictorio de lo que te contaba que... Yngwie mismo habla de que fue famoso un día en Estados Unidos. Es que, por ejemplo, su primer álbum Rising Force alcanza el puesto 14 en Suecia. Uh-huh. Y solamente llega al puesto 60 en los Estados Unidos.
Claro, pero es que vos tienes que entender. Una cosa es la realidad y la otra es la realidad de Yngwie. Bueno, pero bueno, esto es reciente, ¿no? Después ya...
Pero en todo caso, de sus álbumes de los 80s, el que mejor se ubica, el que más éxito alcanza, es el Odyssey. Uh-huh. Que termina en puesto 40 en los Estados Unidos y 7 en Suecia.
Uh-huh. Claro, en Suecia sí es huge, o sea, Yngwie Malmsteen es de culto ahí. Y no le sobran razones para hacerlo también, ¿no? En los 90s ya sigue, ¿no? Tiene un montón de trabajos, o sea... Tiene whole discos, tiene más de 10 discos.
Tiene un montón de discos, Yngwie.
Y también ha colaborado con Glenn Hughes, o sea, la voz del rock and roll.
Inclusive, creo que alguna vez pusimos aquí también en este programa
con Dio,
con Dio. Uh-huh. La canción de Aerosmith.
Ajá. Sí. Ya llegó a ser muy famoso. Ay, sí. Eso, o sea, es en ciertos estratos, en ciertos círculos. Por ejemplo, ¿cómo te explico? En Brasil creo que no, si le conocen, en Argentina no tienen ni idea. En ciertas partes de Estados Unidos donde el heavy metal es muy apreciado, pero como te digo, el estilo de indie es más apreciado en Europa o en Sudamérica, en la parte de acá. Por ejemplo, esto es lo que se llama el power metal neoclásico. Entonces vos encuentras en varios discos de Yngwie Malmsteen interpretaciones como The Flight of the Bumblebee o la Quinta Sinfonía de Beethoven o tocatas, cosas así, que son interpretaciones clásicas en guitarra eléctrica. Entonces eso a mucha gente no le abafa y a otros sí. Entonces por eso es famoso en ciertos círculos el estimado Yngwie.
Sí, lo que también es un poco curioso es que Malmsteen, como alcanza bastante fama en Japón, se decide cambiar a un label, ¿no? A la disquera, que es la Pony Canyon, que es japonesa. Y allá graba sus discos. Bueno, y estos es los...
Esto en los 90, creo.
En los 90, claro. Hay una anécdota que, bueno, ya les contaremos tal vez en las curiosidades del metal más adelante, que es un poco chistosa.
Ah, sí, cosas familiares.
Sí.
Sí, sí, bueno.
Entonces,
una que otra les tenemos preparadas. Pero como te decía, en la carrera de este tipo, hay cosas que en realidad llaman la atención. Por ejemplo, este concierto clásico de guitarra que tiene y sus asociaciones en el mundo del espectáculo. Ya hemos hablado de Joey Lynn Turner, de Glenn Hughes, sin hablar de Satriani, con Steve Vai, que tiene aparte del G3, tiene otros solos.
Bueno, también estuvo con Saxon, también he estado con Danny Mangleder.
Sí, o sea, como colaborador ha aparecido muchos tipos. Pero una de las cosas que más me llaman la atención es un tributo que hace a Randy Rhoads, que es obviamente otra leyenda de la guitarra, ¿no? Pero lo curioso de este tributo es que interpreta la canción Mr. Crowley, que es de Ozzy Osbourne. Pero en la canción cantan Rob Halford y el grandísimo Ronnie Dio, que también fueron vocalistas de Black Sabbath.
Black Sabbath, claro. Ajá.
Y es precisamente la canción que vamos a escuchar a continuación.
Bueno, ahí les va la famosa canción de la que estamos hablando.
Thank you.
Notipunior,
las noticias del metal
con JP Junior. Hola, ¿cómo han estado? Bueno, ahora les voy a dar un poco de noticias. Verán, Yngwie Malmsteen lanza un sitio web para enseñar a tocar guitarra a quien quiera tocar como él. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al sitio relentlessshred.com y van a poder recibir las clases de Yngwie. También, otra noticia es que Metallica, para conmemorar la muerte de su ex bajista Cliff Burton, ha puesto en su página web de gratis el link para que se puedan bajar el concierto que dieron en París en su gira Ride the Line, que fue la última gira que ellos dieron con el bajista Cliff Burton hace 26 años. Bueno, ahora vamos con los conciertos. Parece que este es el último concierto de este año, de metal. Verán, viene a Sudamérica Marilyn Manson. Va a estar el 2 de noviembre en México DF, bueno, eso no es Sudamérica. El 3 en Guadalajara, y luego sí, el 6 en Asunción, el 8 en Buenos Aires, el 10 en Santiago de Chile, y el 13 en Quito, Ecuador. Para los fans de Ecuador, las entradas ya están a la venta en EQTicket. Varían desde los precios de $40 en general hasta $150 de Manson Box, me parece. Bueno, y eso es todo que creo que tenemos de los conciertos. Eso fue todas las noticias del metal. ¡Asume!
Más raro que el jabón de un hippie. Más extraño que un billete de $3. Más interesante que la teoría de cuerdas. Es
Superman.
No hay idiota. Es
Metal for Venus. Las curiosidades del metal.
Bueno, ya hemos hablado cómo fue esto del inicio de la carrera y cómo fue desarrollándose de la carrera efectivamente de Yngwie, ¿no? Pero hay un artículo, una faceta de la vida que me pareció que es bien simpática, que es la cuando se casó Yngwie Malmsteen. Va por 1993 más o menos,
¿verdad? Sí, por ahí.
Yeah. Entonces, como no sé si algunos saben, la esposa de Yngwie Malmsteen es de Turquía y su mamá obviamente es un poco ortodoxa en esas cosas, ¿no? Pues no le pareció, no le gustaba a la mamá de la novia de Yngwie que ande con ese tipo, loca. Ya te imaginarás, ¿no? La tipa todo bien tradicionalista y ortodoxa y con ese...
Con el dios del metal.
Con el dios del metal, hecho con un pagano. Entonces, en 1993, cuando estaba grabando en Japón, la señora decide meterle preso, porque alega que su hija fue raptada y golpeada y amenazada con un arma, loco.
Entonces, se le apuntó en la cabeza. Que
le meten preso, loco, y después de no sé cuánto tiempo estuvo, algo así como un par de semanas ahí, ya le convencieron a la señora que no sea tan odiosa y dejó los... Y,
los o sea, cargos.
Sí. Anuló los cargos y a él le soltaron al pobre Yngwie, ¿no? Que tuvo tiempo para lanzar su último álbum. ¿Qué te parece?
Estas anécdotas de rockeras son un chiste.
Ya, ahí va una rápida, una anécdotilla así, sin mucha importancia. Más o menos en la séptima temporada del programa Dead Metal Show, le invita de nuevo a Yngwie Malmsteen. Y bueno, ya estaba ahí.
Ahí es cuando tocan, cuando le hacen tocar a Yngwie, como primero lo toca.
Bueno, sí, creo. Bueno, la cosa es que el Don Jameson le pregunta. Le dice, no, ya que tú eres un dios del metal, te voy a lanzar una paradoja. O sea, como tú eres un dios del metal, ¿podrías componer un riff tan complejo que ni tú mismo podrías tocarlo? Y adivina qué le dijo.
Yo sí lo he hecho.
Lo he hecho, cachas. La cosa es que compuso algo que después ya no se acordaba cómo tocarlo, pero es la forma de cómo decir. Cualquiera dice, no, pues, es capaz de esto, de esto, otro, pero la cosa es que en todo caso, en esa ocasión fue simpático su hiperego.
Sí, qué Dios, que estoy para que, o sea, no se pasa también.
Ya, solo por eso escuchamos, ¿qué te parece? La quinta sinfonía de Beethoven interpretada por Yngwie.
Dele.
Canción que trasciende en el tiempo y en el espacio, y que se la sabe desde tu abuelito hasta tu primo más chiquito.
Vallenatazo.
Canción que como vallenato se disipa cual niebla en el océano del olvido, y que si no te compraste el disco no la vuelves a oír, pero es...
¡Nunca! Bueno, A ver, ¿y de qué se trata el himno y vallenatazo de esta vez?
Vamos a retomar un tema antiguo que me pareció relevante porque acabo de escuchar unas cosillas que no me agradaron. Por ejemplo, hay canciones, obviamente el segmento se trata de esto, que son unos himnos. Y hay canciones que han sido hechas cover por otras bandas que se han convertido características de estas bandas. Se han vuelto otra vez himnos. Por ejemplo, You Really Got Me de Van Halen, que es el cover, y el original es de Kings. No, los Kings son también son muy importantes en la historia de la música y súper famosos por allá en Europe. Y por ejemplo, otros himnos como Knocking on Heaven's Door, que fue no solo que le hizo grande a este tipo hippie que se llama
Bob Dylan,
sino que es una de las canciones más recordadas de Guns N' Roses.
Pero bueno, también existe el otro caso, ¿no es cierto? Los covers que han sido, no necesariamente que bestia himnos, pero el rato que les hicieron cover.
Bueno, hay algunas canciones que son muy buenas, que viene otro tipo para aprovechar la fama, o para aprovechar la influencia de la canción o el efecto de la canción. Les destruyen, loco. O sea, me muero de las vidas con eso, por ejemplo.
Bueno, ahora sí vamos con los vallenatazos.
Ya, vallenatazos.
Sería Pat Boone, No Mr. Nice Guy.
No More Mr. Nice Guy. Esa canción es divertida, loco. Esa es chévere canción cuando le canta Alice Cooper y cuando le canta Megadeth. Pero Pat Boone,
vallenatazo.
Maldito Pat Boone.
Luego, Fight Star, Breaking the Law de Judas Priest.
Que Judas Priest es un himno.
Y esto es claramente un vallenatazo.
En las manos de Fight Star.
Ahora la banda Northern viene con la canción The Final Countdown de Europe.
Que en mi opinión es la canción más chévere de Europe, pero en Northern es un montón de gritos, así que es un
vallenatazo. La banda Devil Driver, Wasted Years de Iron Maiden.
Eso sí me enoja, por ejemplo, porque esto es seguro una de las canciones más chéveres de Iron Maiden y una de mis favoritas, pero esta banda le destruye, le convierte de un himno del heavy metal en un
vallenatazo. Luego la banda Wednesday 13, Rock and Roll All Night, The Kiss.
Man, bueno, ahí te me cagaste. Wednesday 13 no es una banda, es un tipo.
Bueno.
Que es como Bon Jovi. Y también es vocalista de este grupo que se llama Murder Dolls, que también es no me gusta mucho. Pero le destruye el Rock and Roll All Night. No, esto es imposible. Deberían prohibir estas cosas.
Y eso sería un vallenatazo. Y terminamos esta lista de vallenatazos con Killswitch Engage, con el cover Holy Diver de Dio.
Pucha, esto sí es una afrenta al grandísimo Ronnie James Dio, loco. Esa canción tan chévere, le destruye.
Vallenatazo. Ya bueno, revisemos un poco los himnos que nosotros estamos hablando, que sería la parte de los covers que les hacen las bandas y queda mejor. Entonces, como tú dijiste, primero Van Halen, ¿no es cierto? You Really Got Me.
Chévere.
Después sería Metallica, Whiskey in the Jar.
Que es, este es interesante porque es el cover de un cover.
Ajá.
El original no sabe quién es, el más después popularizado por Tim Lizzy y llevado a su máxima expresión por Metallica, un himno.
Megadeth, Anarchy in the UK.
Me gusta más esta versión que la de los Sex Pistols, sí.
Yngwie and Ronnie James Dio, Dream On.
Muy buena canción, nada más que un
himno. Sepultura, Orgasmatron.
Himno. Ahora, no es mejor que la original, pero sí es muy buena.
Sí. Lacuna Coil, Enjoy the Silence.
Esta, por ejemplo, sí es mucho mejor que la original.
Marilyn Manson, Sweet Dreams.
Muy buena. Himno.
Himno. Motorhead, Whiplash.
Igual de buena. Himno.
Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
Mejor que la original. Himno.
Metallica, Astronomy.
10,000 veces mejor que el original, y eso que a mí me gusta bastante, Blue Oyster Cult.
Ajá.
Y es precisamente la canción que vamos a escuchar a continuación del álbum Garage Days.
Metallica. Astronomy.
Yeah.
Arco Eléctrico.
La conclusión de la semana. Bueno, y regresamos con nuestro arco eléctrico. Quisiera aprovechar antes de continuar con nuestra tertulia y antes de que se acabe el mes también, estamos en el último día de septiembre, de recordarles que este fue el mes de cumpleaños del señor Jack Daniel. Así que
espero que le hayan mandado una cartita, algo. No sean desconsiderados el que ha hecho tanto por nosotros. Que ha sido la causa y la solución de todos nuestros problemas, como dice Homero Simpson.
Entonces, bueno, se celebró todo el mes porque como nadie sabe exactamente cuándo nació Jack Daniel, solo sabe que nació en septiembre, entonces se ha celebrado todo el mes.
Qué conveniente, ¿no?
de Jack Daniel. Así que como se acaba el mes, queremos decirle feliz cumpleaños a nuestro querido amigo Jack Daniel.
Y más que feliz cumpleaños, queremos decirle
¡salud! ¡Salud! Bueno, ahora sí.
Bueno, ahora sí regresamos al tema de Indy. Y como ustedes escucharon, hicimos un pequeño vuelo de pájaro sobre la vida y los inicios de la carrera de Indy, ¿no? Ahora vamos a hablar de cosas más técnicas. Vamos a hablar precisamente de su técnica en la guitarra y de su guitarra. Porque, ¿qué es un maestro sin su instrumento? O sea, ¿qué sería de Ayrton Senna sin un auto? ¿Qué sería de mí sin un programa estadístico?
Sería de Messi.
Tristemente.
Una pelota de fútbol.
Sí, cachos, pero lo mismo, aburridazo. La única cosa que hago bien. Pero en fin. Ahora nos vas a hablar más a detalle de esta cosa, mi estimado bastardo. Cuéntanos, ¿cómo va el asunto?
Bueno, el asunto va por aquí. La guitarra preferida o de elección de Yngwie es una Fender Stratocaster Signature Series, que en realidad yo no le veo muy fuera de lo común, la verdad.
Ya, pero debe tener algo en particular.
Claro, tiene sus particularidades que son, bueno, la verdad es que su única particularidad son los tres pickups de la serie Custom de Seymour Duncan, que son YJM serie 10 de Seymour Duncan, que son especiales para el puente en la mitad y el cuello de la guitarra, que son serie custom de Yngwie Malmsteen. Esos pickups tienen la particularidad de que, por ejemplo, no son lubricados, lo que hace que el sonido pueda transmitirse con mayor rapidez, y eso le favorece a Yngwie y sus solos y riffs super, super rápidos. De ahí, estos pickups tienen también la peculiaridad que tienen un hum cancellator, que es una pieza que ayuda a que ya desde la guitarra no exista hum y no tienes que pasar el filtro ya en la posterior edición de la grabación. Eso también le da la particularidad que no exista tampoco el hum en sus presentaciones de en vivo, que
trata siempre, más limpiamente las notas.
Ajá, Yngwie trata siempre de hacer que todo su acto sea limpio. Entonces, esas son las mayores particularidades de este pickup, que no tiene así tampoco la gran cosa.
Otra cosa es el cuello de la guitarra, ¿no? Aunque no es algo especial, es más una presentación, una característica arcaica, algo así, ¿no? Porque es característica de los instrumentos de cuerda como la UTS del siglo XVII.
Claro, son los scalloped fretboards, que son como cavados, los trastes no son planos.
Claro, los trastes festoneados, les dicen los luthieres que hablan en castellano.
Ajá.
O sea, son concavidades entre los trastes, ¿no? ¿Y qué efecto produce esto?
Esto es más, se lo utiliza más para lo que es los staccatos y ese tipo de cosas. Y como Yngwie hace bastante tapping, entonces tú
claro, sabes, y también
favorece y también realza el sonido, le da más volumen.
Y también interpreta muchas tocatas.
Claro,
que,
sí.
Uh-huh. Para que se. Claro, esto es un sonido. Es la característica de Yngwie, ¿no? El sonido neoclásico.
Eso, ¿y qué más podemos decir de la guitarra? Que, bueno, es una guitarra normal. Tiene un trémolo, no tiene Floyd Rose, tiene un selector de tres posiciones nada más. No tiene el selector. No, nunca selecciona, valga la redundancia, a dos pickups a la vez. Por lo tanto, solamente Yngwie toca con uno solo todo el tiempo. De ahí tiene una, la pala tiene, es más pronunciada el redondito al final de Fender, tiene, viene firmado por Invi, incluso su misma guitarra viene firmada.
Sí, bueno, tiene el, este tipo tiene una guitarra favor, una de sus, bueno, todas las guitarras son iguales, no sé. Todas son Fender, todas son amarillo patito.
Ajá, exacto.
Pero tiene una que es del 77, que es su favorita, ¿no? Y que le colocaron estos micrófonos Seymour Duncan, pero originalmente tenía DiMarzio. Entonces, le cambiaron los pickups DiMarzio por Seymour Duncan e hicieron 100 réplicas de esta guitarra con los raspones. Ya sabes cómo son las réplicas, ¿no?
Claro.
Y creo que cuestan como 3 lucas cada una. Eso fue, se demoraron haciendo como un año. Eso es lo más llamativo de la guitarra de Yngwie. Se puede decir que es pura interpretación. No tiene distorsiones, no tiene efectos, no tiene... ítems especiales.
La guitarra.
Ajá. Uh-huh. Es solo la interpretación de Yngwie Malmsteen lo que le hace tan especial. A diferencia de otros guitarristas que hemos analizado, que aparte de su virtuosidad interpretativa, también se ayudan con hardware, tecnología
o cosas especiales que hacen.
Herman Lee. Que realzan, o sea, le dan más variedad, le dan.
No estamos diciendo que sea malo, pero.
No. Pero tampoco.
Ajá, o sea, que dan alguna cosa especial, como que si tú te compras tu Signature Series, vas a tener algo súper diferente al modelo estándar. Pero la verdad es que solamente son estos pickups de Yngwie que no son tan bien, o sea, la verdad es que no afectan al sonido tanto. Lo valioso de todo esto es que, bueno, podemos ver que Yngwie es Yngwie, no es la guitarra.
Ajá.
Y de ahí nada más, no creo que podamos decir absolutamente nada más de la guitarra de Yngwie, no cualquiera, Stratocaster Copy Caps y EJM.
Color amarillo patito.
Ajá, así que de si hecho, tienen una Stratocaster llama... y quieren hacer que suene como la de Yngwie, no tienen que comprarse una nueva, solamente cómprense los 3 pickups que están de venta en Seymour Duncan en línea.
Y un Rotomatic.
Hay un Rotomatic de ley.
El Rotomatic es ese taladrito para pulir madera, entonces le hacen cóncavos a los trastes y ya. Ahí está.
Uh-huh.
Y usan las cuerdas hiperdelgadas.
Sí, bueno, esto Yngwie usa las cuerdas Speeding Bullet, pero en todo caso usa cuerda 09. Entonces son cualquier cuerda, tú puedes encontrar esa numeración en D'Addario, puedes encontrar esa numeración en Ernie Ball, cualquier, en cualquier marca. Esas son las preferencias de Yngwie Malmsteen.
Ya, ese es el primer paso, ¿no? Para tocar como Yngwie. El segundo paso es meterte a la página esta que dijo JP en línea y pasarte los siguientes 20 años de tu vida practicando. Bueno.
Sí, esos son los siguientes. Ese creo que es el paso más difícil. De ahí sabemos que Malmsteen favorece a Marshall en cuanto a audio.
Sí, bueno, esos son muy buenos.
Y de ahí, en cuanto al gear de Yngwie,
bueno, más que el equipamiento del Yngwie, podemos hacer referencia a su repertorio en cuanto a show. Se lame la guitarra, toca al revés, le da las vueltas, le lanza para arriba, le lanza para abajo, se da trampolines, y eso también llama mucho la atención. Y parece ser que todo el dinero que gana y lo invierte o en su familia o en sus instrumentos o en cualquier otra cosa, menos en comprarse unos 3 botoncitos más para su camisa.
De ley.
Siempre está abierta del pupo para arriba.
De ley, en eso es la pobrecito, hay que regálenle botones ahí, porque no le avanza. Y bueno, también en cuanto a... Algo curioso de Yngwie que me parece a mí es que, bueno, él gasta todo su dinero en instrumentos casi, ¿no? Pero siempre se compra el mismo. Es la misma Fender, del mismo color, del mismo... con todo igual, o sea... Tiene 100.000 guitarras, pero todas son Fender, Stratocaster, color, mayonesa, como estás.
Sí. Uno ve otros guitarristas, por ejemplo, Eric Clapton tiene Signature Series de Fender también.
Pero tiene unas azulitas, unas verdecitas.
Pero también tiene en Gibson, en Les Paul.
Sí, bueno, él comenzó tocando en Gibson y después se pasó a Fender. Como Gibson conserva los Signature Series desde siempre, entonces.
Y la mayoría de los guitarristas tienen la afición por coleccionar guitarras. Por ejemplo, Michelangelo Batti tiene unas cosas rarísimas que él mismo ha construido, otras que se ha conseguido muy raras, como por ejemplo la única guitarra doble de Gibson. Tiene unas cuantas Stratocaster, pero sí tienen variedad, ¿no? O como Bob Rock, por ejemplo, tiene una colección impresionante de guitarras, ¿no? Pero parece ser que a Ingrid Malmsteen le hace falta solo una. Y por lo visto es lo suficiente porque es un monstruo.
Claro, o sea, lo bueno de Ingrid es que si se le pierde una guitarra no se va a dar cuenta.
Bueno, eso fue todo. Entonces la conclusión sería que Ingrid Malmsteen es un guitarrista, técnicamente hablando, virtuoso. Ha cambiado la tendencia del shredding, de la técnica de esta técnica de cómo tocar. Ha creado él solo un nuevo género que se llama el metal neoclásico, lo que le califica como un músico totalmente influyente. Es uno de los mejores guitarristas de la generación y posiblemente de todos los tiempos. Sin embargo, no nos cae muy bien porque es bien pesado.
Sí. Y también, bueno, ha influido bastante en la técnica de la guitarra y tiene bastantes innovaciones en cuanto a lo que es técnica para rapidez y digitación.
Estamos hablando de los arpegios from hell.
Sí, los arpegios from hell.
Que básicamente son arpegios tocados súper rápido.
¿Sí? Y son diferentes tonalidades, diferentes escalas, ¿no? O sea, son cosas, no sé, ejercicios. Bueno, Indy ha colaborado con eso, a la técnica de la guitarra. Lastimosamente muy pocos son los que pueden hacer eso. Pero la verdad es que sí, es un músico muy, muy influyente, muy, muy importante. Y no solamente en la música actual, sino yo creo que eso quedará en la historia para siempre. Y no que nadie va a poder negar.
Sí. Es un tipo que es terriblemente odioso.
Y muy virtuoso.
Muy virtuoso.
Lastimosamente.
Bueno.
Ajá.
Como dije antes, eso no nos incumbe. Solo la música. Así que eso es todo, compadres. Nos vamos con otra canción.
Con una canción de el señor
Ingrid Malmsteen.
Y ahí les dejamos con Perdón, Speed of Light, Ingrid Malmsteen. Bueno, y hemos llegado al final de este episodio 12. Ya mismo llegamos
al 13.
Ajá, como bueno, martes 13.
La cosa es que para el próximo episodio les vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de los bateristas en la historia del rock and roll, hard rock, heavy metal. Vamos a hablar desde las primeras influencias como Bill Ward de Black Sabbath, pasando por los más técnicos como Terry Bozzio y hasta los fenómenos de hoy como Mike Portnoy y este chango que se llama Mike Mangini. Sin olvidar al mejor de todos, en mi opinión, Neil Peart.
Eso es lo que les tenemos preparados para la siguiente semana, así que no dejen de sintonizar, más bien dicho, bajar Metal Words.
Así es. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos despedimos, como siempre, el maese bastardo desde el... ¿Desde dónde estás?
Desde el Control Master.
En la línea blanca. Y yo desde el programa estadístico, el Wook. Nos despedimos y muchas gracias. Hasta la próxima semana.